Bueno, y ahora doy comienzo al primer bloque de entrevistas del programa de este día de hoy, jueves 19, para hablar de algunas conclusiones del nuevo estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena en el decenio 2019 a 2028, en su sexta versión. Es así que, para ahondar en qué nos depara la próxima década en el sector, nos acompaña por vía telefónica Verónica Fincheira Herrera, gerente del Consejo de Competencias Mineras. Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, mira, un poco para comenzar, y muy relacionado a lo que acabo de hablar en la introducción de este programa, si pudiésemos sintetizar en un cambio fundamental que se proyecta que tendrá la gran minería chilena en el próximo decenio con respecto a décadas anteriores, ¿cuál crees tú que sería en esta sexta versión y por qué?
Mira, en relación a los estudios anteriores y lo que se proyecta para la nueva década móvil, una de las principales variables es que la cantidad de trabajadores que se están ingresando a la minería son mucho más diversos. Hoy día se están integrando a la industria muchísimas más personas jóvenes y también mujeres, lo que es una muy buena noticia. Sin embargo, esto trae a la industria y a todas las compañías un desafío muy importante, ya que hoy día actualmente hay una incorporación muy potente dentro de los últimos dos años entre jóvenes entre 18 y 29 años, que fue la mayor cantidad de contratación. Por lo tanto, esto, uno de los principales desafíos que lleva es a que tenemos que administrar mucho más proactivamente las competencias de las personas que están a cargo, de las personas que son líderes y supervisores en la industria, porque lo primero que tienen que empezar a gestionar es la convivencia intergeneracional. Esto es decir, la gente que ya pertenece, que está dentro de las compañías, que ya han hecho carrera, que llevan muchos años trabajando, y también las nuevas competencias que traen estos nuevos trabajadores y las personas jóvenes. Y a la vez las mujeres que están incorporándose por primera vez de manera más masiva a la industria. Por lo tanto, tenemos que fomentar cómo se traspasa la experiencia de los trabajadores, que ya llevan mucho tiempo y que es muy valiosa, a través de un buen proceso de gestión del conocimiento. Bueno, otro de los, ¿sí?, de los grandes factores que está influyendo es que la participación femenina hoy día, según nuestro estudio, llega a un 8,4%, lo que es una muy buena noticia. Y lo que es aún mejor es que en estos dos últimos años el indicador de contratación de mujeres ha aumentado un 17%. Y esto quiere decir que la minería se puso objetivos mucho más ambiciosos de los que tenía antes y declaró estrategias de contratación y de reclutamiento de mujeres, no solo para que nuevas mujeres se incorporaran a la industria, sino que también está empezando a hacer esfuerzos para que las mujeres permanezcan en la industria. Mira, te doy un ejemplo, Jonathan. Desde el 2017 al 2019, el 73% de las mujeres que estaban en el 2017 trabajando hoy día permanecen en la industria. Esto es un muy buen factor y una muy buena señal de retención. Los hombres también están en un indicador súper similar de retención. Por lo tanto, quiere decir que las compañías han hecho un esfuerzo para poder adoptar medidas de corresponsabilidad, de adoptar medidas culturales también adentro de las organizaciones. Lo que sí es que, como recién se están incorporando mujeres a la industria, se hace muy muy relevante que si transpusimos metas de contratación e incorporación de mujeres a la minería, tenemos que hacer esfuerzos súper importantes en ver acciones relevantes de retención, de ver espacios de desarrollo de carrera, espacios de poder hacer un entrenamiento real adentro de las compañías en cultura de sesgo y de género, promover espacios de trabajo que sean más colaborativos, promover iniciativas de corresponsabilidad, porque son iniciativas y acciones que antiguamente no eran necesarias. Hoy día, para mantener a mujeres adentro de la industria, es cada vez más crítico tener esos caminos más claros.
Ahora, bueno, de todas las áreas y aspectos que tú has puesto al subrayado de esta sexta versión del estudio, me gustaría un poco detenerme en lo realizado en el 2017 por el Consejo de Competencias Mineras, donde se observó un crecimiento de la dotación en las áreas de desarrollo minero. ¿Cómo se puede interpretar este crecimiento? ¿Como una señal que la industria minera se prepara para una posible etapa expansiva de nuevos proyectos?
Efectivamente, mira, una de las conclusiones que tiene el estudio nuevo de fuerza laboral que acaba de ser lanzado el lunes reciente es que durante el 2017 se anunció que venían nuevos proyectos. Por lo tanto, fue una fase de preparación para esta nueva etapa expansiva. Y esto se evidencia ya que entre el 2017 y el 2019 efectivamente hubo un crecimiento de un 7% de la dotación total. Y esto se ve reflejado principalmente porque vienen adelante nuevos proyectos que se estaban preparando. Por ejemplo, uno de ellos es Chuquicamata Subterráneo, que hoy día ya está comenzando su fase de operación, y otros que vienen en puesta en marcha en los próximos 2 años. Por ejemplo, viene Quebrada Blanca 2, que es de la compañía TEC. Por lo tanto, esto aumenta la posibilidad de tener más demanda laboral. Y también porque hubo una alta en la factibilidad de proyectos. Habían 11 proyectos en cartera, de los cuales se traspasamos a 15. Entonces, esto quiere decir que son señales positivas en términos económicos para poder tener un crecimiento de demanda laboral en relación al sector.
Eso es un tema bastante interesante lo que tú acabas de mencionar. Ahora también relacionado con lo que hemos conversado y también de alguna forma desprendiéndose de la pregunta que te acabo de plantear, está relacionado con el tamaño de la cadena de valor principal que de la cual se despliega parte del informe y en donde se señala que se ha mantenido estable la industria minera en los últimos años. En cambio, las áreas de staff continúan reduciendo su tamaño, situándose hoy 15 puntos abajo del año 2012, año en que se inició este estudio, y casi un 60% menos en relación a su peak en el año 2013. ¿Por qué se ha mantenido la primera y se ha disminuido las áreas de apoyo a la operación?
Mira, una de las conclusiones que hemos podido sacar con los resultados de este estudio es que efectivamente la sustentabilidad del sector se basa en sostener el tamaño de la cadena de valor principal, independiente si es que el mercado hoy día está en una fase expansiva o de contracción. Esto quiere decir que la cadena de valor principal, que está centrada principalmente en mantenimiento, extracción y procesamiento, donde se encuentran los cargos que son de oficios más representativos de la industria, tales como los operadores de camiones, de alto tonelaje, los operadores de chancado y molienda, los operadores de planta, mantenedores mecánicos y eléctricos, son los más relevantes a la hora de tener mayor demanda en la fuerza laboral. Por lo tanto, para poder operar de manera eficiente los proyectos, son las posiciones más estables. Sin embargo, una decisión más estratégica en las compañías de reducción de áreas de staff o de áreas de soporte, donde no todo lo que fuera vinculante a la cadena de valor principal para mantener la sustentabilidad del negocio no se determinó como si fuesen posiciones críticas. Por lo tanto, se logra comprender ahí que la minería requiere mantener estos trabajadores y es por esto la señal de mantención, incluso en algunas áreas también de aumento. Y por lo tanto es una decisión la reducción de las áreas de staff o de soporte y poner foco efectivamente en las áreas más operativas y de producción para poder darle mayor sustentabilidad al negocio hoy día y a largo plazo también.
Bueno, una de las cifras que tú mencionaste al principio de este programa está relacionada con el 8,4% de participación durante el 2019 en empresas mineras de mujeres. Tú también hiciste mención de que hay un 17% de las contrataciones de cada una de las compañías que fueron encuestadas en este estudio. En ese sentido, estamos ya llegando y a las cifras de países mineros como Canadá y Australia. ¿Qué es lo que nos falta ahora? ¿Cuáles son los desafíos? Por ejemplo, desafíos en torno al tema de cambios culturales, para capacitar el sesgo de género y también en cuanto a desafíos de promover espacios de trabajos colaborativos.
Mira, efectivamente, si uno considera como un indicador muy positivo el aumento de la contratación, que va en un 17%, esto tiene relación porque muchas compañías se dieron cuenta de que el tema de género y la inclusión de mujeres en su cadena de negocio y de valor principal en todo su negocio no es solo un tema bonito, un tema popular, o que hoy día esté de moda, sino que efectivamente es un buen negocio. tener mujeres incorporadas adentro de la cadena de valor es un buen negocio. Por lo tanto, se propusieron metas distintas. Hay un montón de compañías que han dado en distintas iniciativas para poder incorporar y aumentar su fuerza laboral. Sin embargo, no es lo único que hay que hacer, porque hoy día tenemos un 8,4% de participación, pero no tenemos un nivel tan similar como en Canadá o como en Australia. Pero eso también responde porque en ambos países, tanto en Australia como en Canadá, la participación de la fuerza laboral total de la mujer es mayor. Esto en ambos países es sobre un 70%, versus en Chile las mujeres que participan del mercado laboral en general es solo de un 49%. Por lo tanto, esto explica que a nivel país tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, y es un desafío también para la minería, porque tenemos que hacer recomendaciones que van en relación a cómo hacemos que la mujer participe en el mercado de la fuerza laboral total, aún más si la mujer puede participar en el sector minero. Es más positivo todavía, pero imagínate que una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad indica que para aumentar la participación laboral en Chile, cerca de 900.000 mujeres dicen no pueden trabajar por razones familiares. Esto quiere decir que todavía están ligados a los cuidados de los hijos, padres, enfermos, y que no tienen medios suficientes ni tenemos lugares para poder aplicar corresponsabilidad, para poder dejar al cuidado de otros y efectivamente ingresar al mundo laboral.
Por eso es importante conciliar la vida familiar y el trabajo.
Exacto. Mira, este indicador de la Comisión Nacional de Productividad dice que si las 900.000 mujeres ingresaran al mercado laboral, significaría un aumento del 6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional y un aumento en la recaudación tributaria del fisco de cerca de 3.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, el impacto a nivel país es tremendo. Entonces, el desafío que tenemos, no solo a nivel del sector, sino que a nivel país, es súper potente. El generar vínculos, espacios de participación reales es muy potente. Mira, en los últimos años, las compañías mineras distintas han hecho diferentes esfuerzos para poder incorporar a la mujer adentro del sector. Hay muchas empresas, el 35% de las empresas cuenta con políticas explícitas de participación femenina hoy día para poder impulsar y concretar cambios que sean culturales y poder promover culturas sin sesgos de género. Sin embargo, todavía tenemos un desafío muy grande. Recientemente, a finales del año 2018, todas las compañías mineras firmaron la adhesión a un decálogo propuesto por la industria que se desarrolla en una mesa de mujer y minería, donde se promueve la conciliación de vida laboral, familiar y personal. Sin embargo, son iniciativas que tenemos que seguir potenciando, que tenemos que seguir promoviendo, porque si no, no vamos a alcanzar metas a nivel nacional, no solo a nivel del sector, de una real incorporación de la mujer en la fuerza laboral.
Bueno, Verónica, ahora caminando por otra vereda, también dentro de uno de los ítems que trató este consejo, que son lo que tiene que ver con oferta formativa de capital humano, entiendo que de las casi 20.000 personas que egresarán de programas relevantes para la industria, ¿cuál podría ser el impacto en el hecho que los egresos siguen estando concentradas en las áreas de geología y extracción?
Mira, a mí me parece que eso es tremendo, porque el sector y las instituciones formativas tienen un tremendo desafío, más que nunca hoy día, con el tema social en el país. La minería ha sido, es y será un agente de un agente social, donde es un activo promotor de empleo. Por lo tanto, tenemos que hacer una mejor coordinación también con el mundo de la formación, y el mundo de la formación tiene el desafío de mejorar su pertinencia, de mejorar su articulación y coordinación, donde pueda ajustar también los volúmenes de matrículas, tanto los perfiles, para poder hacer realmente tener una oferta que vaya a cubrir la brecha que existe dentro de los distintos sectores. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de extracción y áreas de geología, podría dificultarse la trayectoria formativa laboral, ya que hoy día no hay tanta demanda en relación a eso. Sin embargo, el último estudio de fuerza laboral indica que la demanda está concentrada en mantenimiento. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos de que el mundo de la formación reciba la señal pertinente de alinear todos sus programas formativos también a un estándar que hemos venido desarrollando hace mucho tiempo. El Consejo de Competencias Mineras, ya hace 7 años, hemos desarrollado el marco de cualificaciones con los diferentes estándares sectoriales, para precisamente para articular mejor y darle pertinencia al mundo de la formación y al mundo del trabajo, y no seguir teniendo egresados, tanto del mundo técnico profesional como del mundo de educación superior, que no vayan a tener después un espacio formal y un espacio real de empleo. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de verdad de ser una fuente articuladora del mundo de la formación y del mundo del trabajo.
Bueno, en ese sentido, y según las conclusiones de este nuevo estudio de fuerza laboral, ¿en qué áreas se requerirá una mayor demanda de trabajadores en los próximos años?
Como te comenté recién, la principal área está concentrada en mantenimiento, aunque con mayor énfasis están los mantenedores mecánicos. Este perfil hoy día genera mucho interés en las competencias que se esperan en los mantenedores del futuro, porque cada vez estas competencias están más asociadas a incorporación de tecnología, de la tecnología 4.0, que tiene relación con la automatización de procesos y con la sensorización de los equipos mineros. Esto quiere decir que, si bien hay una base que es mecánica, que es común del mundo formativo, hay una necesidad que está enfrentando hoy día la industria minera propiamente, de ir formando técnicos cada vez más polifuncionales y con conocimiento también en electricidad y en electrónica, porque son realmente las competencias que se requieren para el futuro, con la incorporación de las tecnologías que están hoy día en boga y que están incorporando de manera, hoy día yo te diría que bien agresiva, a las compañías. Dentro de los próximos 3 años hay una concentración de incorporación de como un 50% de todas las tecnologías, y de aquí a 10 años yo te diría que la gran minería va a estar sumada en su totalidad a la incorporación de nuevas tecnologías.
Sin embargo, las áreas, y un poco relacionando con lo que tú acabas de plantear de cuál va a ser el foco de la demanda en el próximo decenio, el propio de este estudio, sin embargo, hoy las áreas de mantenimiento continúan evidenciando déficit de capital humano, siendo los perfiles vinculados a la formación técnica, es decir, mantenedores y supervisores, los de mayor brecha.
Sí, efectivamente tenemos ahí una deuda. La principal razón por la que los perfiles vinculados a la formación técnica en mantenedores y supervisores que continúan evidenciando una brecha es porque estos perfiles hoy día no se sienten tan atraídos hacia el sector. Esto significa que los egresados de estos perfiles necesitan tener un vínculo más directo con el sector. Necesitan en el fondo tener habilidades también que sean más transversales a la incorporación de la industria 4.0, y también necesitamos nosotros como sector tener estrategias de atracción más directas hacia este tipo de técnicos profesionales con estas capacidades, y también porque el mantenimiento hoy día es una actividad que es transversal a diferentes sectores. Entonces esto hace que se requieran supervisores con capacidades de liderazgo para armar y gestionar equipos de trabajo en terreno, lo que es una necesidad muy potente, porque hoy día las carreras de formación técnica no todas cubren esa demanda tan alta en no solo lo técnico, sino que también en las capacidades de liderazgo.
Bueno, gracias Verónica por habernos puesto el subrayado y haber analizado algunos de los puntos. Son varios más, obviamente, y eso nos podría llevar horas y horas conversando sobre lo que fue la sexta versión de este estudio. Así que muchas gracias y vamos a mantenernos en contacto también para próximos programas.
Oh, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, y los invito a que conozcan todos nuestros productos, a que puedan descargar el estudio a través de la página web del Consejo de Competencias Mineros, www.ccm.cl. Está el estudio de fuerza laboral, está el brochure con los estándares del marco de cualificaciones, y pueden acceder a todo el marco de cualificaciones con los perfiles. Y también tenemos un modelo de competencias transversales que incorpora la tecnología 4.0. Por lo tanto, los invito a que conozcan, y a los jóvenes que hoy día están a punto de dar también su PSU, también los invito a conocer la página Ser Minero o a seguirnos en el fanpage de Ser Minero de Facebook. Muchas gracias.
Bueno, y para las personas que nos están oyendo, unos minutos más, viene otro interesante entrevistado en el segundo bloque del programa. Síganos.